Vamos a seguir profundizando en lo que supone el legado de la verdad, sobre todo en su vinculación a la construcción de la paz grande o de la paz total o de las dos. Y para eso vamos a tener un diálogo entre diferentes experiencias. Ayer ya nos introdujo Eduardo cómo en los últimos años ha habido diferentes comisiones de la verdad o comisiones o bueno, con diferentes nombres, diferentes orígenes, diferentes mandatos, diferentes resultados que han ido evolucionando y también algunas de ellas ya se han desarrollado hace unos cuantos años, otras como la que más nos ha convocado aquí, está recién ex, que yo me resisto a decir ex, como decían ayer, pero bueno, está recién terminada y otras están en pleno proceso en las que nos queda todavía un largo camino, como es la nuestra, ¿no? la de Euskadi. Pero en todo caso son experiencias que es importante conocer, que es importante compartir y que es importante poner en diálogo, porque seguro que todas, de todas se puede, en todas podemos aportar y de todas se puede aprender en ese aprendizaje acumulativo que nos decía antes Lucía. Para eso, en esta mesa se va a tratar de contestar a dos preguntas, una que implica la verdad como bien público y otra cómo la verdad contribuye a la reparación, la reconciliación y la convivencia. Y para eso contamos con tres, aunque solo veáis a dos, con tres ponentes o tres dos ponentes de lujo. En primer lugar, presento a Elizabeth Lira Kornfeld, no sé si lo habré dicho bien. Ella es psicóloga, académica e investigadora en derechos humanos, historia y memoria. En 1977, como integrante del equipo del programa médico-psiquiátrico de ayuda social de las iglesias cristianas FASIC, inicia su labor de atención a las víctimas de la dictadura chilena. Es una de las fundadoras y exdirectora del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos, ILAS. Integró la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos y fue parte de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, la comisión conocida como Comisión MALEC, y actualmente es la decana de la Escuela de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Y bueno, aunque no lo pone aquí, Elizabeth Lira también es bueno, conocedora también de Euskadi. Yo por lo menos he coincidido con ella dos veces más, una vez para hablar de justicia transicional y otra vez nos colaboró en la presentación del informe sobre la tortura que se hizo con el IVAC y que presentamos en 2016 y estuvo aquí con nosotras. Y ahora otra vez seguro que nos descubre nuevas cosas sobre el papel de la verdad en los procesos de memoria, justicia y reparación. Si os parece, le damos la palabra a ella y luego voy presentando al resto.
Buenos días a todas y todos. Yo voy a tratar de compartir algunas reflexiones sobre la verdad desde la experiencia de América Latina, pero no me voy a referir a las comisiones en particular de ningún país, porque los aprendizajes han sido transversales. Pero quería empezar con un verso de Neruda que yo creo que si uno sigue el verso entero sobre la palabra, es una manera metafórica de referirse a la verdad que nos viene desde la Comisión de la Verdad de Colombia, ¿no? Y él habla y dice: nació la palabra en la sangre, creció en el cuerpo oscuro palpitando y voló con los labios y la boca. Y esta es una manera de decirnos que la verdad y la palabra tienen una reciprocidad y en esa reciprocidad se construye. No es desde alguien que lo dice, sino también desde alguien que escucha. Resumiendo un poco el sentido de las comisiones de la verdad, casi todas han hecho reconstitución de los hechos que originaron el conflicto, así como una interpretación histórica que se identifica como verdad. También la caracterización de la forma de sufrimiento y agravios ejercidos contra las personas, que conocemos como violaciones de derechos humanos, y también se han referido a las consecuencias sobre las personas convertidas en víctimas, sus familias y sus comunidades, lo que se reconstituye a través del testimonio de las víctimas. En la práctica, los procesos de transición han definido que la verdad debe constituirse en el fundamento ético del reconocimiento y la reparación de las víctimas, en identificar las condiciones estructurales e institucionales que facilitaron los abusos, proporcionando una visión de las dimensiones políticas, sociales y culturales involucradas. También las comisiones y la verdad han implicado dar lugar a la voz de las víctimas, reconociendo las dimensiones psicosociales y subjetivas que han consolidado las consecuencias emocionales y físicas y las secuelas agudas y crónicas en las personas que repercuten sobre sus familias y sus comunidades. Ahora, la identificación de los derechos vulnerados ha tenido rutas distintas en distintos países, pero en la mayoría de los casos son las rutas judiciales. Ahora, el mayor problema con esta versión de la historia es la controversia sobre ella. En todos los países ha habido discusiones acerca si, si la historia que allí se cuenta es toda la historia o no es una historia sesgada, etc. Y sobre todo en contextos políticos muy conflictivos, la verdad tiene grandes dificultades en constituirse como una verdad compartida acerca del conflicto. Sin embargo, yo diría que el mayor logro de las comisiones de la verdad ha sido instalar que los hechos ocurrieron y afectaron a miles de personas, si no millones, si uno lo suma. Y, en general, los hechos se hacen indesmentibles precisamente con las evidencias que las comisiones aportan. Sin embargo, las interpretaciones sobre esos hechos van a seguir siendo controvertidas por distintos sectores políticos. Pero el gran logro es que los hechos terminan siendo irrefutables. Ahora, la palabra de las víctimas tiene un origen que es el que una persona que era un dirigente social, un activista o alguien que se sumó de repente a una manifestación termina siendo víctima en manos de un agente del Estado, o alguien muere y su familia, que no tenía mayor involucración política, termina siendo víctima de una situación. Y en general, la necesidad de entender por qué yo soy víctima, por qué yo fui víctima, es una necesidad crucial. Una persona necesita entender por qué a mí, qué pasó, qué nos pasó. La experiencia de víctima modifica la vida de la persona, eso lo hemos escuchado estos días, y los modifica de una manera que es variable en cada persona. Hay personas que tienen que salir del país y tienen que aprender a vivir con otro idioma y en otro contexto y en un lugar completamente ajeno a su vida anterior. Otras personas tienen que vivir en países vecinos siempre con la esperanza de volver. Pero el problema no es solamente haber sido víctima, sino que es la manera como la sociedad en que están incluidos los mira. Una sociedad puede incluir a las víctimas incorporándolas, como una sociedad puede realmente segregar a las víctimas y marginalizarlas. En distintos países, la consecuencia de ser víctima, o sea, de una persona que tiene un familiar desaparecido, una persona que estuvo preso y torturado, una persona que se tuvo que ir del país, al mismo tiempo perdía su trabajo, perdía su vinculación cultural y social y tenía que reinsertarse en otra parte. Pero al reinsertarse en otra parte depende de la comunidad en la que la persona ingresa en la manera como es mirado. Hay sociedades como la propia sociedad chilena que ha mirado con desconfianza a muchas personas migrantes sin saber su historia, simplemente porque vienen de espacios conflictivos. Entonces, la condición de víctima es una historia personal donde ocurrieron cosas, pero donde siguen ocurriendo en la medida en que la persona no puede recuperar su autonomía y el control del medio que le corresponde. Las personas denuncian. La denuncia ayuda a que se intente parar lo que está ocurriendo, pero también la denuncia suele permitir encontrar un grupo o una conexión con un espacio de solidaridad. Y muchas veces esa solidaridad es el primer apoyo que una persona puede experimentar en situaciones muy penosas, muy traumáticas, con pérdidas muy importantes. Muchas personas, sin embargo, no quieren ser reconocidas por sus pérdidas y sus traumas. Quieren ser reconocidas por su historia y su militancia y su trayectoria. Pero hay tiempos en los cuales de eso no se puede hablar, porque lo único que hace es agravar el riesgo de la persona. Si la persona sigue en el país, en otra región, si la persona se va a un país limítrofe. De tal manera que aquí tenemos un problema que toma muchos años en poderse resolver. Para vivir, y eso lo sabemos, todas las víctimas de abuso sexual, como las víctimas de atropellos y vulneraciones de derechos humanos, muchas veces escogen el silencio como un recurso de seguridad. Mientras menos sepan quién soy, probablemente tengo mayores posibilidades de sobrevivir e integrarme. Pero al mismo tiempo, la persona requiere que alguien escuche lo que le pasó. Y en esa contradicción, a veces nos pasamos muchos años. Ahora, creo que uno de los puntos que hemos hablado en estos días y que me parece a mí muy crucial es que no podemos pensar a las víctimas solo como quienes han vivido sufrimientos y han perdido una parte importante de su propia historia. No basta pensar que el Estado los puede reparar, porque su malestar no solo está en el abuso, sino que también en la dificultad de poder continuar viviendo en una sociedad que los mira distinto. Esto, digamos, fue una experiencia muy importante en distintos países, incluso terminadas las dictaduras, porque nuestros países en América Latina tienen muchas fragmentaciones sociales, culturales, aparece racismo, esta percepción del pobre como una amenaza. Hay muchas fantasías alrededor de la condición de quien ha sido perseguido, porque durante muchos años en Argentina, en Chile, como seguramente en otros países, se murmuraba, ¿no? Algo habrán hecho, por eso les ha pasado lo que les ha pasado. Entonces, esta relación dialéctica entre lo que a mí me pasa, lo que yo he perdido, y cómo me miran, y cómo me puedo o no me puedo integrar, y si puedo o no puedo encontrar un trabajo, y si el trabajo está muy, muy por debajo de mis competencias y mis capacidades, donde no se me reconoce lo que yo sé, tiene consecuencias sobre las personas y su dificultad en poder tramitar esta condición. Ahora, creo que hay un punto que a mí me parece muy importante, que lo hemos hablado en estos días. Las personas que han sido perseguidas y que han terminado siendo víctimas tenían propósitos de futuro. Y el sentido de su pasado es precisamente los propósitos de futuro. Y eso es lo que se hace muy difícil cuando uno tiene a los 40, a los 50, a los 60 años empezar de nuevo. Porque uno no puede girar sobre el pasado. Pero el pasado es también de lo único que uno no puede hablar, porque tal vez a nadie le interesa. Entonces, tenemos una discusión hace mucho tiempo que vincula la memoria de ese pasado, la memoria de esas víctimas, con generar condiciones de no repetición en el país en que ocurren. Y entonces hay acciones simbólicas, hay sitios de memoria, hay forma de representar lo ocurrido. Pero toma muchos años en que esto sea reconocido como algo legítimo, como algo importante, como algo que reconoce lo que efectivamente ocurrió. Y esta dificultad, yo creo que es algo que hace más difícil la recuperación emocional de las personas. Nosotros vivimos en sociedad, por lo tanto, necesitamos que ese reconocimiento no esté en un monumento o en un sitio de memoria ajena, sino que ese sitio le hable a la gente, los integre, las personas se interesen. Probablemente lo más terapéutico, por ejemplo, es que a un curso de secundaria se invite una víctima para que cuente qué le pasó y qué está haciendo ahora. Porque hay un real interés y porque la persona de repente le da un sentido a su pasado y entiende que está transmitiendo hacia el futuro algo que es importante. Ahora, siempre hablamos sobre las víctimas como personas traumatizadas. Casi todas las personas lo son. Pero uno de los problemas que surgen de las experiencias traumáticas de las que hablamos en América Latina, de las que podemos hablar en Colombia, es el que las situaciones son acumulativas. Entonces, las personas no sufren una situación, sino que una tras otra. Y la capacidad y los recursos de las personas se van poniendo en acción, pero de repente también las personas se agotan, se enferman, se cansan. Y la experiencia les cobra una erosión de sus recursos. Por eso es tan importante los trabajos grupales, la solidaridad, la incorporación de las personas a comunidades que puedan dar ese apoyo. Y por eso también es tan importante pensar en la rehabilitación, el acompañamiento psicológico, el trabajo psicológico, porque solos es muy difícil salir adelante. Y no se necesita ser un gran experto para acompañar a las personas. Y muy pocas personas realmente son incapaces de acompañar a otro y de poderlos sostener. Yo creo que ahí lo que hay que valorar es que los vínculos humanos es lo que más se daña con la represión, la tortura y la violencia. Por eso que lo que más se repara en los grupos, en el trabajo colectivo y en la posibilidad de que las personas decidan el hacer un tratamiento psicológico. Ahora, el tema del trauma hace que para algunas personas los mecanismos de defensa implican borrar o suprimir casi del recuerdo la mayor parte de los detalles. Pero para otras personas esto no se borra nunca y se vuelve casi un recuerdo obsesivo. Los diagnósticos de eso son bastante variados, pero es interesante cómo el trauma toca la memoria. Tanto la memoria para borrarse como la memoria para no poderse borrar. Y ese dilema lo vemos también en la sociedad. Y por eso, la manera en que la verdad se constituye como memoria parte de los cuerpos de las personas a las relaciones sociales y viceversa. Y lo que no tenemos que olvidar es que este es un problema que su origen es político. Por lo tanto, su solución final termina siendo también política y transita por distintas rutas, pero nadie queda conforme si la situación por la cual se jugó la vida sigue sin cambiar. Creo que uno de los puntos que precisamente en Colombia es donde es más visible, porque sabemos más sobre Colombia que lo que sabemos quizás sobre Perú o sobre Argentina, aquí digo por esta audiencia, porque hemos escuchado estos días. Pero en realidad una de las cuestiones más feroces que tiene la violencia ejercida sobre las personas, sobre las comunidades, en Guatemala, en Perú, en Chile, en los sectores más vulnerables, es precisamente cuando las atrocidades cometidas contra las personas están fuera del horizonte de la imaginación. Y entonces las personas dudan en términos psicológicos, pero también en términos cognitivos, si esto realmente ocurrió, si esto es verdad, si esto me pasó. Y entonces, además yo diría que la necesidad de suponer que esto no es verdad es un mecanismo también de sobrevivencia. Y por eso es tan importante el pensar en una verdad compartida y en una verdad común desde una comisión de la verdad o desde distintas fuentes que alimentan el poder comprender ese proceso. Porque lo que las víctimas necesitan es que desde algún lugar de autoridad alguien reconozca y diga que esto efectivamente ocurrió. Si no, queda como si fuera un asunto privado, como si fuera un tema de la incapacidad psíquica o cognitiva de dar cuenta de la realidad. Es como si uno estuviera con un trastorno psicológico severo que no puede reconocer realmente y diferenciar lo que pertenece al mundo interno del mundo externo. Por eso es tan importante la verdad pública, la necesidad de que se diga lo que efectivamente le pasó, no solo a mí, sino que a todos. Y como todos somos parte de esa sociedad. Y entonces, el hecho de que hagamos memoria y podamos una y otra vez procesar aquello que ocurrió desde la historia de los otros, nos permite transitar a una perspectiva distinta de nuestro rol en la sociedad. Pero en este minuto yo quisiera volver sobre un aspecto más general. Tiene que ver con que la mayoría de los conflictos políticos en la historia, desde 400 años antes de Cristo, se resolvieron por la vía de decretar el que los delitos cometidos en esos periodos no eran sancionables y, por lo tanto, se hacía un olvido jurídico. Esas son las amnistías. Y la historia de los conflictos políticos en América Latina, en Perú, en Colombia, en Chile, en Argentina, siempre fueron las amnistías. Y las amnistías cerraron conflictos mayores, conflictos menores, dejando no en el olvido de las víctimas, pero las víctimas desaparecen, así como desaparecen los victimarios cuando hay una amnistía. Entonces, cuando en las sociedades se asocia que la paz social depende del olvido jurídico, de las amnistías, instalamos culturalmente y simbólicamente que hablar sobre ese pasado es algo disruptivo, es innecesario y atenta contra el bien común. Yo creo que uno de los mejores ejemplos de cómo esto era concebido en el pasado es el fin de las guerras de religión en Francia en 1598, cuando el edicto de Nantes del rey Enrique IV dice: los problemas que hemos tenido, los conflictos, el motivo de la guerra que hemos vivido entre nosotros, deben darse como hechos no sucedidos. Es la primera vez que yo encuentro una formulación donde alguien le ordena a los otros que debe negar una parte de la historia para poder estar en paz. Hechos no sucedidos. Por lo tanto, no estoy autorizado ni a llevarlo en un tribunal, pero tampoco a cobrárselo en términos personales a nadie. Entonces, cuando la estrategia del olvido asociada a la paz social ha cruzado generaciones, la idea de hablar, de hacer verdad, es siempre y cuando llegue hasta ahí y no tenga consecuencias y, por lo tanto, no tengamos que sancionar a los victimarios, porque eso ya significa reabrir el conflicto. Estas discusiones cruzaron Argentina, Chile, Perú, Colombia menos, el pensar que el olvido o las leyes de amnistía eran la mejor fórmula de poner paz. Y todos sabemos que eso lo único que hace en los tiempos actuales es que los problemas circulen por otros lados, pero siguen circulando. Porque esto era viable en el 1598, cuando no había cómo compartir a la gente, sino a través del mensaje personal o algún escrito, y poca gente sabía leer, de manera que era muy fácil controlar que no se hablara. Hoy día, con los celulares, con la capacidad que tenemos de la tecnología, es imposible pensar que esta es una buena fórmula. Entonces, otra vez volvemos a Neruda, porque lo que Neruda recuerda en este poema es que cuando uno trae la palabra, trae su historia, ¿no? Y trae los padres muertos y etcétera. Yo no lo voy a leer porque nos vamos a demorar mucho y estamos en el tiempo ya. Pero en realidad uno habla desde su propia historia, desde su propia biografía, desde el lugar al que pertenece. Y cuando uno es desarraigado del lugar que pertenece, también se pierden en su propia vida las raíces que le daban sentido. Y por eso las personas a veces tienen una nostalgia que no se puede superar. Pero creo que una de las cosas más importantes que se ha logrado con las comisiones de la verdad y con lo que abren, porque abren los juicios, abren las posibilidades de memoria, abren el reconocimiento de las víctimas, no solamente abren una verdad que ahí queda, como ocurría en el pasado, sino que abren distintas posibilidades. Y una de las más importantes, yo creo, es que cada vez es menos posible justificar tanta atrocidad por la salvación de la patria, que era el argumento principal de hace 20, 30 o 40 años, y que también ha tenido valor no solo para América Latina, sino que para muchos otros países. La patria es una metáfora de un bien común compartido que cuando las sociedades son muy fragmentadas y polarizadas, no es verdad que hay un bien común compartido. Entonces, hoy día podemos reproducir la verdad sin límite. Bueno, creo que esto yo ya lo dije, que las víctimas están reconocidas hoy día, en todas partes, como una condición cuando un país enfrenta su pasado. Pero no basta con el reconocimiento, ni con decir la palabra reconocimiento, ni con que un Estado proponga pensiones de reparación, monumentos, sitios de memoria. El problema es si las víctimas quedan, como conversábamos ayer, en una condición de disminución, quedan en una condición en que no se hable de ese pasado que las llevó a ser víctimas, sino que las hable de su condición de haber perdido, de haber sufrido, porque las pone en una condición de compasión, y eso es más tolerable. Porque reintegrarlas a la sociedad también desde esa posición es muy difícil. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Yo creo que para las víctimas el olvido es imposible, y la memoria es inevitable. Y eso nos obliga a tramitarlo en la sociedad. Y para los países que han administrado el olvido como recurso principal para asegurar la paz social y la estabilidad política, precisamente porque hay cientos de miles de víctimas, porque hoy día hace imposible borrar a las víctimas. Y cuando tenemos tantas imágenes que nos muestran lo que ha pasado, en verdad ha sido imposible transformar esto en algo que queda ahí como un tótem, sagrado, temido, pero de lo cual no se toca ni se habla. Entonces, ¿qué pasa con las víctimas? La verdad dignifica, porque confirma la experiencia de las personas, pero yo creo que el poder del Estado no va a poder reparar los daños causados. O sea, lo que hemos visto en la Comisión de la Verdad de Colombia, como en la de Chile, como en la de Perú, imposible. son décadas, a veces siglos, que han marginado a las personas, las han hecho vulnerables, y porque las han hecho vulnerables, las han convertido en víctimas. Y esa dimensión irreparable, yo creo, se agrava cuando la reparación y la justicia son tardías. Yo creo que de eso tenemos que pensar, porque no podemos quedarnos en el reconocimiento, no podemos quedarnos en la verdad. Y finalmente, yo quería decir que la paz es un proceso, no es un dato. Y este proceso es absolutamente vulnerable. Y es vulnerable porque en la cabeza de mucha gente la paz social depende de la represión del sector que pide y exige derechos y reconocimiento. Y entonces esos problemas no los hemos resuelto. Tendrían que resolverse políticamente de una manera distinta. Por eso que la memoria es tan importante, porque es lo que nos permite transmitir a las nuevas generaciones de una manera más completa el sentido que tenía cambiar distintas cosas en la sociedad que hacían transformar la sociedad en algo que representara y pudiera reconocer el bien común de la mayoría, si no de todos. Y los aprendizajes que hemos tenido en el siglo XIX y en el siglo XX no han sido suficientes. El siglo XX fue el país de las mayores guerras en el mundo, en Europa, con miles y miles de muertos, y cada dos por tres estamos de nuevo en conflicto. Entonces, el tema de la paz es algo que tenemos que trabajar mucho más. Y la verdad y la palabra como una herencia, que es la transmisión de esta palabra y de esta verdad. Muchas gracias.
En segundo lugar, para hablar sobre el derecho a la verdad en perspectiva comparada, Colombia y Estado español, nos acompaña, aunque sea vía Zoom, Pablo de Greiff. Pablo de Greiff es exdirector de investigación del Centro Internacional para la Justicia Transicional. Fue director entre el 2001 y 2014, ha sido asesor para diferentes órganos de justicia transicional en Perú, Guatemala, Marruecos, Filipinas y Colombia. Fue también el primer relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición de Naciones Unidas. Hizo parte de la misión de expertos independientes para Burundi y es docente actualmente del Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Universidad de Nueva York. Nos hubiera encantado que estuviera aquí presencialmente, seguro que a él también, pero bueno, por lo menos tenemos la oportunidad de escucharle y aprender también de él a través de la pantalla. Antes de darle la palabra, un aviso, él se tiene que desconectarse a las 2:50, si no me equivoco, con lo cual cuando acabe su intervención, si alguien tiene una pregunta concreta hacia él, le doy paso, pero no para iniciar el debate, que si no le rompemos la armonía a John y hay que acabar que acabe John y luego vamos al debate, ¿no? Pero bueno, le pasaré para alguna pregunta concreta si hay. ¿Listo? Bueno, Pablo, dispuestos a escucharte.
Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien?
Sí.
Ok, perfecto. Efectivamente, me hubiera encantado estar con ustedes y me siento muchísimo tener que hacerlo a la distancia. Entre otras cosas, esta es una reunión que considero que es de colegas, amigos y aliados. Y me hubiera encantado tener la oportunidad de estar con ustedes. Quiero comenzar, por supuesto, por agradecerle a los organizadores la invitación y dar reconocimiento especial a Carlos Beristain, con quien tengo doble deuda. Una como colombiano por haberse atrevido a hacer lo que hizo por el país durante los últimos años en su rol como comisionado, pero también tengo deuda con él por su ayuda en la preparación de mi visita como relator a España ya en el 2014. Por supuesto, en esta reunión no puedo dejar de darle reconocimiento también como colombiano a Pacho de Rú, con quien todos los colombianos tenemos una deuda innombrable, y no quiero dejar pasar la oportunidad para hacerlo. Y por último, me da un gusto inmenso compartir la sesión, así sea a la distancia, con mi vieja amiga, con quien de quien aprendí tanto, Elizabeth, cuando yo estaba dando mis primeros pasos en el terreno de las reparaciones, y Elizabeth tuvo la generosidad de participar en un proyecto del ICTJ que se convirtió en el manual de reparaciones, en el cual tiene una contribución importantísima sobre Chile. Y a John también tuve el gusto de conocerlo hace ya muchos años. No sé si él se acuerda, siendo director de investigación del ICTJ, pero los años pasan y a mí se me nota. A él no tanto, pero me acuerdo gratamente de ese encuentro. Acepté la invitación, encantado de hablar desde una perspectiva comparativa acerca de la importancia de la verdad y a referirme tanto a Colombia como a España. Porque no quiero someter a nadie a una intervención más a distancia, como dicen los españoles, todo el mundo está hasta las narices con el Zoom. Trataré de ser breve y voy a dividir mi intervención en tres pequeñas secciones. Una acerca, que se refiere a la pregunta que me hacen en la invitación, acerca de cómo contribuye la verdad, la reparación, la reconciliación y la convivencia. En la segunda sección me voy a enfocar un poco más estrechamente en la importancia de la verdad y en la tercera haré algunos comentarios comparativos acerca de las experiencias en España y en Colombia con este tema. Y de nuevo trataré de ser breve, entre otras cosas, para dar campo a la discusión que me interesa mucho más que hablar todo el tiempo. La pregunta acerca de la importancia de la verdad y cómo contribuye a la reparación, a la reconciliación y a la convivencia. Ese ha sido objeto de una buena parte de mi trabajo durante los últimos años, que ha consistido en tratar de articular el argumento subyacente al reclamo de que la justicia transicional debe ser concebida en forma holística, es decir, que los componentes principales de una política comprensiva de justicia transicional, la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición no son elementos aislados, sino que deben ser entendidos como parte de un todo. Es decir, que deben ser diseñados e implementados como partes que se complementan unos a otros. Y la importancia de esto viene desde mi punto de vista de dos argumentos convergentes. Uno que tiene un origen pragmático, pero que acaba siendo un argumento semántico, es decir, acerca del sentido de las iniciativas, es el siguiente. Creo que es importante que la justicia transicional reconozca, y este ha sido, por ejemplo, tema también de la intervención de Elizabeth, que reconozca también sus limitaciones, que no hay tal cosa como un borrón y cuenta nueva, no se comienza de cero nunca. El pasado, a pesar del edicto del rey, no es completamente maleable y no hay cosas que pueden olvidarse, y menos a través de un esfuerzo de la voluntad. Ahí hay una contradicción performativa. Entre más intenta uno olvidar algo, menos lo olvida, por supuesto. Pero decía que el punto principal es que es importante reconocer las limitaciones. Cada uno de los elementos de una política de justicia transicional es una iniciativa que tiene límites, en realidad insuperables. Hay cosas que son esencialmente no reparables por completo. Nadie puede devolverle la vida a un muerto, nadie puede devolver años perdidos en detención ilegítima, nadie puede devolver una persona al estado ex ante cuando ha sufrido diferentes tipos de torturas. Y por lo tanto es difícil pensar en la justicia transicional como si fuera una herramienta con poderes mágicos. Eso no existe. A nivel macro, creo que es importante también tener la modestia para decir que no hay ningún país que haya podido perseguir judicialmente a todos y cada uno de los perpetradores y menos condenarlos en proporción al daño que le causaron a las víctimas. No hay ningún país que haya podido dilucidar a través de mecanismos de esclarecimiento ni el comportamiento de cada uno de los participantes en hechos de violencia o en violaciones de derechos humanos, ni la participación del entramado institucional que no o hicieron posible o por lo menos no pudieron impedir esas violaciones. Ningún país del mundo ha logrado reparar a las víctimas en proporción al daño sufrido y por supuesto a largo plazo. Es posible establecer políticas preventivas, pero a corto plazo no creo que haya ningún país que pueda haber reclamado que ha hecho reformas institucionales, culturales, económicas y sociales que garanticen la no repetición en sentido estricto. Y eso, estas limitaciones entonces generan la pregunta acerca de cuál es el objetivo y cuál es el sentido de embarcarnos en estas iniciativas. Y aquí hago un paréntesis para hacer un comentario personal. Yo no soy un cínico, llevo trabajando en esto 30 años pensando que tiene posibilidades, que hay algo importante en la justicia transicional a pesar de todas sus limitaciones. Y creo que el campo que hay que ocupar es uno que tiene en sus extremos, por un lado, el cinismo, que piensa que el mundo es irreformable y que no vale la pena embarcarse en ningún esfuerzo, y por otro lado, el romanticismo, que piensa que solo a punta de voluntad el mundo puede hacerse un paraíso. Creo que la justicia transicional ocupa un lugar mucho más modesto entre esos dos extremos. Un lugar en el que el cambio se concibe más que todo en términos de transformaciones graduales, más que revolucionarias. Y regresando al argumento, la debilidad de cada uno de los elementos de la justicia transicional en parte explica la importancia de concebirlos como elementos que tratan de complementarse unos a otros y que contribuyen a que sobre todo las víctimas, pero no solo ellas, puedan concebir una política comprensiva de justicia transicional con todos sus elementos como un esfuerzo sincero de conseguir justicia en circunstancias particularmente adversas, en donde, por ejemplo, el universo de víctimas es mucho mayor que la que el sistema judicial podría procesar, en donde el daño ha sido mucho mayor que el que habitualmente un sistema de resarcimiento de daños puede resarcir, etcétera, etcétera. Entonces, parte del punto de concebir de concebir los elementos como parte de un todo integrado es precisamente contribuir a darle razón a quien pueda ver esto como un esfuerzo limitado pero sincero por conseguir justicia. El segundo argumento para explicar la importancia del holismo en la justicia transicional tiene que ver con el hecho de que, desde mi punto de vista, cada una de las medidas de la justicia transicional comparte ciertos fines, es decir, la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Puede decirse en ánimo reconstructivo que tienen como fin darle reconocimiento a las víctimas, otro punto que Elizabeth ya mencionó en su intervención, y darle reconocimiento no solo en su calidad de víctimas, sino también, para mí de forma muy importante, en su calidad de derechohabientes. Es decir, se hace justicia, se trata de esclarecer la verdad, se dan reparaciones y se trata de garantizar la no repetición con el fin de enviar el mensaje de que las víctimas son derechohabientes, que hay normas cuyo incumplimiento no permanece inconsecuente, sino que genera todas estas reacciones por parte de las instituciones del Estado. En segundo lugar, creo que puede argumentarse que todas las medidas de una política de justicia transicional tienen como fin promover la confianza cívica, la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, pero también la confianza entre los ciudadanos. En tercer lugar, creo que todas las medidas de justicia transicional comparten el fin de fortalecer la norma de derecho. Y en cuarto lugar, creo que todas tienen como fin también estimular la cohesión social o la reconciliación. Y las razones por las cuales hay lugar para pensar que estas medidas pueden hacer una contribución al logro de estos cuatro fines que acabo de mencionar dependen de dos mecanismos sociales que en este momento solo menciono sin entrar en explicaciones largas. Uno es que todas las medidas de justicia transicional tienen la capacidad de desarticular o articular grupos sociales. En todos los países del mundo, y esto en algún momento se veía solo como una consecuencia secundaria de las discusiones acerca de justicia transicional, pero creo que ya debe concebirse como uno de los efectos absolutamente claros de las discusiones acerca de la justicia transicional. En todos los países donde el tema se discute, inmediatamente surgen grupos de diferente naturaleza para abogar o contradecir ciertas propuestas de justicia transicional. Pero eso implica la articulación y rearticulación de la sociedad civil. Y haré referencia a esto como uno de los logros del proceso en Colombia, en donde las víctimas adquirieron un lugar en el espacio público a través del proceso aún antes de que se hubiera adoptado cualquier medida que antes no tenían. Las élites colombianas durante 40 años concibieron el conflicto en Colombia como si fuera un conflicto sin víctimas, un conflicto que solo amenazaba la estructura, la infraestructura económica del país. Y el lugar que las víctimas han ocupado en la esfera pública en Colombia es un logro inmenso del cual dependen muchos de los desarrollos posteriores, en el país. El segundo mecanismo social que en mi concepto explica la efectividad de la justicia transicional tiene que ver con el hecho de que cada uno de sus elementos son mecanismos para la afirmación de normas. La justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición, cada una a su manera, lo que hace finalmente es afirmar la importancia de ciertas normas, la importancia y la vigencia de ciertas normas, que son las normas absolutamente esenciales para la convivencia y eventualmente para la reconciliación. Esos son comentarios generales acerca de la contribución de la justicia transicional a los procesos de paz. Ahora, si me permiten, en la segunda parte de mi intervención, que será mucho menos extensa, quiero enfocarme específicamente sobre la importancia de la verdad. Y por esto me refiero al conocimiento público de hechos pasados. ¿Por qué es importante para un país involucrarse en procesos de esclarecimiento histórico? En primer lugar, y para repetir, porque creo que es una forma de reconocimiento, y aquí apelo a la distinción famosa de Thomas Nagel entre el conocimiento y el reconocimiento. Creo que el conocimiento público, el reconocimiento público de violaciones es importante para reconocer a las víctimas, pero también para reconocer ciertas normas. La verdad, por supuesto, es esencial para la justicia, para la reparación y también para la reconciliación. Quiero poner énfasis especial en la importancia de la verdad para la prevención, para las garantías de no repetición. La verdad contribuye, por ejemplo, al desmantelamiento de estructuras criminales, que es crucial para poder garantizar la no repetición. La verdad es muy importante, para generar una cultura de solidaridad en el desconocimiento total de la vida de los otros. Es difícil generar, solidaridad. Pienso, por ejemplo, que la experiencia colombiana de haber llevado víctimas a la mesa de negociación en La Habana fue importante para precisamente generar algo de solidaridad, generar sensación de identificación con el dolor del otro, identificar la comunidad del dolor, que la victimización, independientemente de quién la genera, produce. Y creo que ese es un elemento importante en la generación de una cultura de la solidaridad. Creo que la verdad es absolutamente crucial, no solo para permitirle a la gente habitar un espacio común, sino para tener la sensación de que comparte un proyecto político común. Y en ese sentido creo, por ejemplo, que la igualdad en términos de ciudadanía, en términos de derechos, no puede realizarse en medio del negacionismo, que hay algo profundamente indigno en la condición de alguien que es sometido a la negación de su propio dolor y que impide que esa persona se reconozca como miembro en términos iguales de un proyecto político común. Y creo que aquí vale la pena hacer un paréntesis para preguntarnos por qué en condiciones de inequidad profundas como las que estamos viviendo globalmente, no solo en países del sur, sino también en países del norte, ¿por qué eso ha coincidido con el fenómeno del escepticismo profundo, la época de la posverdad, como algunos autores la han llamado? Creo que esa es una buena indicación acerca de las relaciones estrechas entre la igualdad y la verdad, y que hay condiciones de inequidad que socavan precisamente la posibilidad de que la gente confíe en lo que el otro dice y particularmente en lo que las instituciones afirman. Y por último, creo que es importante tener en cuenta que el trauma y sus secuelas, y por supuesto, teniendo a Elizabeth aquí, no es necesario extenderme en el tema, luego solo lo menciono. El trauma y sus secuelas se transmiten de forma intergeneracional y por lo tanto, si uno quiere articular una política preventiva seriamente, tiene que tener en cuenta los legados de la violencia, de las violaciones. Y parte de eso se hace a través de la verdad para tratar de o interrumpir o de mitigar la transmisión intergeneracional del trauma. Esta es solo una lista rápida y parcial de razones por las cuales creo que la verdad es importante y sería importante, yo creo que es importante hacer el análisis de forma que se identifiquen los núcleos de importancia a nivel micro, personal, a nivel meso de instituciones, por ejemplo, y comunidades, y a nivel macro de instituciones a nivel nacional y en términos, por ejemplo, de culturas nacionales, sentido de identidad nacional, etcétera. Y en cada uno de esos campos se vería la importancia que la verdad tiene. Por último, quiero hacer algunos comentarios sueltos acerca de España y Colombia. Y por supuesto, esta es una comparación difícil. Obviamente son dos países en diferente grado de desarrollo socioeconómico, el entorno es completamente diferente. Pienso, por ejemplo, que España ha ganado muchísimo en términos del proceso de integración con la Unión Europea, lo mismo que otros países que han pasado por procesos de transición, han ganado por procesos de integración a nivel un poco más modesto, pero de todas maneras creo que la aspiración a integrar una comunidad más grande ha jalonado procesos de transición en diferentes partes del mundo y ha contribuido positivamente a eso. Colombia y España, por supuesto, están en dos dimensiones temporales diferentes con respecto a su proceso de justicia transicional. Hay diferentes grados de lejanía o proximidad temporal a los hechos relevantes. El proceso en Colombia, por supuesto, comienza hasta ahora y hay otra diferencia importante y es que el tipo de conflicto y de violaciones que cada proceso enfrenta son bastante distintos. España enfrenta muchos de los retos de, sí, es cierto, una guerra civil, pero del tipo convencional, de un proceso de superación del autoritarismo Colombia enfrenta unos retos completamente diferentes que tienen que ver con un conflicto que degeneró para incluir, por ejemplo, diferentes formas de criminalidad y de grupos organizados que tenían poco que ver con una agenda política y mucho más con otro tipo de fenómeno. En España, quiero decir, con respecto al pasado, ha habido algunos logros. En España se conoce muchísimo acerca del pasado y hay una industria de publicación alrededor de eso. Es verdad que no ha habido esfuerzos oficiales por homologar, por institucionalizar o por socializar de forma consistente la verdad conocida, pero el problema en España no es de desconocimiento. Ha habido algunos logros en términos de reparaciones que ya llevan bastantes décadas, sin embargo, sigue habiendo grandes vacíos. Ha habido logros en términos de memoria, a pesar de que muchos de los esfuerzos han sido negativos, no en términos de efectos, sino que han tenido como objetivo remover símbolos de regímenes anteriores, más que la construcción de un nuevo imaginario positivo con la participación de las víctimas. Creo que el logro más grande, y esto ya lo había afirmado en mi reporte de las Naciones Unidas, el logro más grande en estos términos consiste en el campo de garantías de no repetición con la reforma del sistema de seguridad, que pienso que tiene mucho que enseñarle al resto del mundo. Pero sigue habiendo tareas pendientes y la reciente ley intenta dar unos pasos por saldar algunas de las deudas en términos, por ejemplo, de recuperación de restos. Cierra algunas brechas en términos de reparación, adopta algunas medidas simbólicas que por ser simbólicas no dejan de ser importantes, como la anulación de sentencias, y trata de superar una de las formas en las que para mí el Estado manifestó siempre su timidez con respecto a este tema. Y es que mantuvo siempre a las víctimas a la distancia. Y las mantuvo a la distancia no solo haciendo las instituciones del Estado inaccesibles para ellas, comenzando por el sistema judicial, el cual nunca se ocupó de reformar, pero ni siquiera de aceptar que las víctimas apelaran a él. Y esta ley toma algunos pasos en dirección de incluir un poco más, de acercar más a las víctimas a las instituciones del Estado. Y yo creo que esa es una de las gran tareas pendientes de España con respecto a este tema, que las instituciones del Estado dejen, superen la marginalización sistemática de las víctimas. En España hay muchísima verdad, pero no está suficientemente socializada y desde el punto de vista de las víctimas, me temo que la verdad que se conoce no es completamente consecuente en términos ni de justicia ni de las relaciones con las instituciones del Estado. Sobre Colombia es, por supuesto, demasiado temprano hablar sobre logros. Luego me limito a las siguientes observaciones. En primer lugar, la que ya mencioné acerca del logro inmenso, acerca de haberle dado a las víctimas un espacio en la esfera pública que antes no tenían. En segundo lugar, creo que en Colombia el país se atrevió desde el principio y le apostó a un tratamiento bastante sistemático al tema de la justicia transicional, creando instituciones de verdad, de justicia, de reparación y creando el sistema integral de atención a víctimas. Y por supuesto, no es perfecto, la ley de víctimas no está perfectamente integrada con el resto, es de difícil implementación. La relación entre la JEP y la Comisión de la Verdad no siempre resultó obvia, pero sin embargo, la aspiración fue a tratar el problema de la justicia transicional de forma holística. El gran reto para mí en Colombia sigue siendo cómo superar un grado de segmentación social que es absolutamente brutal en términos de clase, en términos de regiones, en términos étnicos. Y parte de este es un fenómeno no solo institucional, sino también cultural. Y el otro gran reto es superar la noción que ha sido operativa a través de toda la historia del país, que desde el centro se entiende todo y se puede resolver todo. Y esto, en un país tan diverso como Colombia, es una falacia que conduce a toda clase de patologías. Y yo espero que la atención que la Comisión de la Verdad le puso al fenómeno, a los fenómenos regionales, junto con otras iniciativas de descentralización, contribuyan a superar un centralismo que tiene, me temo, algunas raíces españolas, pero esa es discusión un poco más larga y por lo tanto creo que esto es suficiente. Me he extendido más de la cuenta y paro aquí. Muchísimas gracias.
Bueno, pues vamos ya a la última intervención sobre avances y límites en el esclarecimiento de la verdad en el caso vasco. Para ello tenemos a Jon Mirena Landa, es catedrático de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco y director y docente en la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Poderes Públicos, también de la UPV-HU. Es investigador en las líneas de racismo, xenofobia, la discriminación, los delitos de odio, terrorismo, crímenes contra la humanidad y penología, me han puesto. Ha sido profesor e investigador visitante en diversas universidades de Europa. De noviembre de 2005 a mayo de 2009 fue director de Derechos Humanos en el Gobierno Vasco, antes de dos legislaturas antes de que entrara yo. En la actualidad dirige un grupo de investigación financiado por el Gobierno español en materia de delitos de odio y también es miembro de la Comisión de Valoración creada en Euskadi con el marco jurídico de la Ley 12/2016 de reconocimiento y reparación a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco, junto a otras personas, otras casi 20 personas, alguna otra está por aquí, está Sabino, bueno, y yo misma, aunque hoy me toca moderar lo que Jon diga, así que nada, sin más. Jon.
Voy a intentar hablar de algunas caras ya veo conocidas, están situadas en lo que puede ser vamos a decir, el conflicto vasco o los problemas de violencia que tengamos, pero también hay otras muchas personas que provenéis de Colombia, claro, esto es distinto, ¿eh? Vosotros estáis hablando de una comisión de la verdad y si yo dijera que hay una comisión de la verdad, pues mentiría, aunque sí hay, ¿eh? Pero bueno, quiero decir que si fuéramos a Madrid no entenderían nada de qué queremos comparar, ¿eh? O sea que nuestra realidad es muy distinta. Es una realidad en la que hay una serie de violencias acumuladas y hay toda una pelea, en torno a ellas. Entonces yo voy a intentar dar una versión de todo ello y a ver si puedo, ¿eh? Pongo ahí poner el marco jurídico, no os asustéis, no voy a hablar para juristas, pero sí que quiero trasladaros cuál es el estado de discusión de los temas del derecho a la verdad hoy y aquí, en España, en Euskadi, y luego voy a intentar situarme algo en cómo está funcionando el que yo creo que es en este momento el mecanismo de verdad sobre violencia política más potente, que está realmente funcionando, aunque se conoce poco y también se desconoce su potencial y a veces su situación, ¿no? Entonces, no es por mirarme al ombligo, pero creo que es las dos cosas van de la mano. Entonces, voy a intentar dar esa radiografía, como pueda, porque son muchas cosas. Me perdonáis, porque encima, como voy a recortar, pues voy a ser como así. Siempre suelo ser como muy categórico, no me toméis a mal. Si luego alguna cosa suena rara, pues me preguntáis o debatimos y ponemos matices, ¿no? Para eso voy a intentar... cuatro puntos y una reflexión final. Voy a intentar partir de qué hablamos para situarnos, explicar cuál ha sido el debate de creación de un mecanismo de verdad a través de leyes de víctimas que fue atacado. Lo digo así porque así fue, fue impugnado y una auténtica batalla jurídica porque no naciera y al final se ha consolidado. ¿Qué límites tiene? ¿Cómo se vadean esos límites? ¿Con qué dificultades? Y algunas evoluciones, porque lo que aquí estamos discutiendo conecta con otro tipo de problemas que son muy actuales también en España. Y yo creo que este tema es un tema que está ligado a la violencia política, pero que tiene mucho futuro como mecanismo de verdad también dentro de lo que puede ser, por ejemplo, abusos de la Iglesia, etcétera, etcétera. Y luego una reflexión final así como esta alternativa entre que nos cierran la vía penal, entonces no hay nada que hacer. Bueno, pues intentar quitar esa especie de... pues que lo que queremos es la vía penal solo, quizá ver que ambas, las vías penales y las vías extrajudiciales, pueden ir de la mano en objetivos comunes, ¿no? Bueno, ¿de qué hablamos? Claro, igual muchos y muchas en la sala tienen en la mente pues lo que pueden ser los temas de memoria histórica, ¿no? Entonces, habría como dos niveles de violencia política que podrían distinguirse, ¿no? Las víctimas del terrorismo, normalmente asociada al terrorismo de las distintas ETA, que empezaron en el 68 y que se prolongaron después durante la democracia hasta prácticamente el 2011. Esas serían unas víctimas de violencia política conectadas con el terrorismo, que han tenido su carril. Y luego habría pues, una especie de marco, que es una ley de memoria histórica, que tiene que ver con las violaciones de derechos humanos de los aparatos del Estado después de la guerra civil, durante la represión, y que prácticamente acabarían en el 78. Tuvieron un modelo de amnistía. No solo de amnistía, porque amnistía en términos jurídicos es que nos olvidamos de la responsabilidad penal, pero eso no quiere decir que nos olvidamos de los hechos. Lo que se ha hecho es mucho más que una amnistía, es un memoricidio, ¿no? No existe. Eso sería como el segundo... Eso podría entenderlo una persona de Cuenca, de Guadalajara, de Madrid, pero hay un tercer lío que nos conecta a nosotros en el ámbito... Aquí ya cada uno que utilice la terminología que quiera, pero yo en el ámbito vasco, navarro, la cuestión vasca, que es que aquí ha habido violencia política antes del 78, pero intensivamente también después del 78 y con grave implicación de los aparatos del Estado. Esto es una cuestión incluso de fe, o sea, yo si digo esto en Madrid así con esta contundencia, me mirarían y dirían, ¿quién es este tipo peligroso? O sea, no me mirarían ya como un académico que está contando cosas, sino que ¿cómo? ¿Que ha habido violencia? Bueno, habrá habido violencia un poquito después de la dictadura y tal, pero ya para el 80, 81 se habrá acabado, ¿no? Entonces hay un tercer bloque de violaciones de derechos humanos en sentido estricto, es decir, aquellas cometidas por aparatos del Estado, funcionarios públicos o particulares que contaban con la quiescencia del Estado, con su garantía de impunidad, que es una tercera... un tercer vector que complica aún más las cosas. Porque hay gente, incluso progresista, diríamos a nivel del Estado, que podría estar dispuesto a revisar los modelos de transición que ha habido en España respecto de la violencia política antes del 78, pero ¿y después de la democracia, que ha habido violaciones de derechos humanos? No, eso es hacerle el caldo a la violencia de ETA. Ahí hay una especie de dialéctica, como que una cosa lleva a la otra, y entonces aquí hay un tercer escalón que nos genera mucho problema. Bueno, pues teniendo esas tres cosas en mente, el problema es que lo que intentemos solucionar desde aquí carga con toda esa mochila, con lo que nos ha pasado aquí, más con lo que ha pasado en el Estado, con los modelos. Entonces, a veces tenemos esa posición de debilidad. En una pequeña comunidad de 1,5 millones de habitantes, tenemos entrelazadas distintas violencias y no tenemos instrumentos jurídicos decisorios al respecto. Entonces, ¿cómo hemos hecho? ¿Cómo nos las hemos visto con todo eso, ¿no? No voy a entrar en cifras, pero claro, también es estratosféricamente distinto de la realidad colombiana, ¿no? O sea, sí, la guerra civil y la represión, pero a partir del 78 las cifras son distintas. Pero bueno, son cifras que en nuestra comunidad han generado heridas colectivas y legados de violaciones de derechos humanos. El Estado no ha tenido, en términos generales, hay matices, no ha tenido problemas en reconocer la primera parte, no sé si tengo aquí un botoncito rojo. O sea, diferentes ETA que han generado víctimas, unos 800 y pico muertos, más unos 2.600 heridos, daños, etcétera, todo eso el Estado, bien, lo ha acompañado con leyes potentes, lo reconoce como víctimas. Hay grandes agujeros, porque hay 300 y pico casos sin resolver, pero luego está, o sea, de lo que estamos hablando es, está todo lo que ha hecho la policía, aparatos del Estado, de uniforme o a través de personas interpuestas o organizaciones interpuestas, que ha habido también una batalla que no puedo contar aquí, de intentar aflorarlo en términos penales, pero no se investiga, cuando no se investiga no se reconoce y entonces queda en la nada, ¿no? Es decir, las organizaciones terroristas que podrían haber estado al servicio de aparatos del Estado con mayor o menor conexión funcional, pues no existen, pues porque no se investigó, no se reconoció, todo eso está ahí. Algunas investigaciones preliminares de las que participó Carlos, algunos de los que están aquí, pues apuntaba al menos a 200 muertos, al menos a 1.000 heridos, más de una horquilla entre 4.000 y 10.000 torturados. No desde el 68 al 78, sino hasta el 2011. Entonces, todo eso está ahí, ¿no? Y hay desaparecidos, libertad de expresión sufrió. Bueno, eso es un poco el marco, ¿no? Claro, aquí, ¿cómo hicimos? Bueno, pues resumiendo muchísimo, en la polarización política, los míos y los tuyos, mis víctimas, no ha habido un debate jurídico en torno a mecanismos de verdad, había un debate político, no había ni siquiera un interés en hacer peleas jurídicas para generar mecanismos, no había tampoco una cultura de derechos humanos activada en la sociedad civil, bien organizada, que pudiera tirar, ¿no? Era todo enfrentamiento político con organizaciones sociales conexas. Algunos grupos pacifistas de movilización social, pero no un tejido de derechos humanos que intentara tirar, ¿no? Yo diría que a partir del 2008 es cuando justo se aprueba una ley de víctimas del terrorismo aquí, en Euskadi, y ese mismo día, por mandato del Parlamento, se presenta un informe que ya tenía ese lenguaje de derechos humanos de intentar establecer cuáles eran preliminarmente las violaciones de derechos humanos. Ese informe se impulsó por la Dirección de Derechos Humanos, que yo tengo el honor de presidir, pero no era mi mérito, sino que hubo un equipo de gente, pues ahí está Sabino, aquí está Carlos y otros más, que pusieron encima de la mesa ese informe en donde se intentaba revelar cuáles eran las violaciones de derechos humanos que había habido aquí. Era como el principio de una hoja de ruta. Bueno, generó un escándalo inmenso, no solo por parte de los sectores no nacionalistas, PP o PSOE, sino también el PNV. El PNV, el representante del PNV, que además yo le conocía y era amigo, y además no le estoy criticando, pero para que veamos cuál era el estado de la cuestión en aquel momento, dijo, bueno, es un informe serio, está bien, pero nosotros con las víctimas de ETA. Es decir, esa dinámica de quién más, quién menos, ha condicionado, ¿no? Pero yo creo que ese informe, a pesar de que generó una escandalera, y no, en ese momento no se tomó en serio, luego, sin embargo, fue el que se utilizó con el gobierno socialista de Patxi López para generar el decreto 107/2012. Y ahí detrás estaba una viceconsejería que pusieron a Manuela Carmena detrás, hizo un trabajo de acercamiento territorial a las víctimas, se empezó a generar una hoja de ruta. De momento era un decreto, o sea, reconocer violaciones graves de derechos humanos por decreto. Faltaba elevar eso a una categoría de ley, ya que la vía penal estaba cerrada. Entonces, la primera ley que intenta generar un mecanismo de reconocimiento de las víctimas es una ley navarra en 2015 y luego una ley vasca en 2016. Me olvido los números y así. La vasca y la navarra. Bueno, pues la navarra, en cuanto nace, va el Tribunal Constitucional, bueno, se presentan recursos ante el Tribunal Constitucional y la impugnan. Entonces yo voy a intentar, brevísimamente, dar un poco noticia de cuáles son los argumentos, porque me interesa que se sepa cuáles son los argumentos que se manejan y cuáles creo yo que son los contraargumentos, ¿no? ¿Qué se impugna? O sea, ¿cuál es el marco del debate? Pues se dice que esas leyes generan comisiones de valoración que en realidad están haciendo el trabajo de los jueces, ¿no? O sea, lo que yo creo que son comisiones de valoración, que aquí no se les puede llamar comisión de la verdad, porque se te echan encima, ¿no? No aquí, sino en general, ¿no? Bueno, pues da igual, es un mecanismo de verdad, ¿no? Pero en realidad, si lo que se impugna es que dicen, no, ese trabajo lo tienen que hacer los jueces. ¿Quién es una comisión de la verdad para determinar quién ha violado los derechos humanos? ¿Mm? Y bueno, pues alguna indemnización, bien, pero ¿cómo que verdad? ¿Cómo que esas leyes van a poder producir una función de verdad? Se impugna la mayor. No pueden existir esas comisiones de valoración y no pueden hacer un trabajo que vaya allí más allá de hacer una especie de indemnización, porque algo ocurrió y se indemniza. Hablarán del nexo causal, luego vuelvo. Bueno, la impugnación ante el Tribunal Constitucional recibe una respuesta terrible, porque dice el Tribunal Constitucional, aquí otra vez resumo, la ley navarra es inconstitucional, que era la primera que se impugnaba, en consecuencia todas las demás iban a ir detrás, porque solo los jueces penales pueden investigar hechos delictivos. Solo los jueces penales pueden investigar en una democracia hechos potencialmente delictivos. Y además lo decían en términos absolutos, solo ellos y todos los hechos potencialmente delictivos. Bueno, luego se ha autocorregido, pero ese fue el punto de partida. Bueno, aquí se ríe Carlos, ¿no? Y otras personas se pueden reír, ¿no? ¿Es esto cierto? O sea, aquí hay un mantra que dice, no, es que están haciendo el trabajo de los jueces, creando víctimas que no existen, generando violaciones que no existen. ¿Este es un argumento sostenible? A ver, en cualquier democracia se pueden investigar hechos potencialmente delictivos, se hace todos los días. El problema no es una reserva absoluta de jurisdicción penal para la investigación de hechos criminales, sino la dirección de la investigación. Es decir, lo que sí es patrimonio exclusivo de los jueces penales es investigar para imponer penas, jus puniendi, derecho penal. Investigar para eso. Yo me siento para instruir porque estoy buscando imputar una responsabilidad penal a una persona. Pero investigar en otras direcciones, términos más jurídicos, investigaciones no atributivas de responsabilidad penal, no son solo posibles, sino muy sanas y necesarias en una democracia. Es decir, no es investigar el problema, sino para qué investigamos. Ejemplos, miles, y aquí voy rápido. Potestad sancionadora del Estado, o sea, el Estado está todos los días imponiendo sanciones respecto a hechos potencialmente delictivos y luego se coordina con la jurisdicción penal. Cuando hay hechos dañosos, inmediatamente se intenta indemnizar y luego ya veremos las responsabilidades penales. Eso se ha hecho con las leyes de víctimas del terrorismo. Cuando hay un accidente aéreo y puede ser el resultado de una bomba criminal, habrá sus responsabilidades penales, pero lo primero hay una comisión de investigación para intentar indemnizar. Es decir, hay muchos mecanismos. La actuación de fiscales y policías puede estar al cuidado de los jueces o no, y hacen sus diligencias previas. Y hay muchas más cosas, ¿no? ¿Qué son las comisiones parlamentarias de investigación? ¿No se investiga en el Parlamento hechos potencialmente delictivos? Pero con otros fines. ¿Qué va a hacer el alto comisionado del Parlamento, defensor del pueblo, respecto de las víctimas de abusos de la Iglesia Católica? Pues vérselas con hechos potencialmente delictivos, pero no les va a imponer una responsabilidad jurídico-penal, ¿no? Por tanto, era un disparate lo que había dicho el Tribunal Constitucional, que quería quitarse la ley navarra de encima y, sin decirlo alto, se ha autocorregido en una sentencia ya a partir del 2020. Por tanto, podríamos decir ahora que eso no es así. Nos las podemos ver con hechos potencialmente delictivos. De hecho, ya hay hoy una ley navarra y una ley vasca que están convalidadas constitucionalmente y, por tanto, entre comillas, nos dejan investigar. ¿Pero hasta dónde? Bueno, 5 minutos para describir cuáles son los problemas que nos encontramos, porque esto es una batalla en la que las comisiones de valoración que intentan identificar las violaciones de derechos humanos están todo el día con una espada de Damocles. A ver qué decimos y cómo decimos, no vaya a ser que crean que somos jueces penales y entonces nos impugnan cualquier cosa que hagamos, ¿no? O sea, son comisiones que las han dejado de momento sin tacha de constitucionalidad, pero que están como pendientes de una especie lawfare, de batalla jurídica, de intentar tumbarlas en cuanto haya la más mínima oportunidad, ¿no? Entonces, por intentar clarificar cuáles son los términos del debate, voy a intentar explicarme a la vez cuáles son las posturas y cómo nos desempeñamos. Tres puntos calientes, es decir, esas leyes, cómo estamos funcionando, cómo se funciona. Lo voy a centrar en tres puntos. Uno, descripción del nexo causal, o sea, descripción de la violación de derechos humanos, cómo lo hacemos. El tema de la autoría y un tema caliente, cómo nos las vemos con las víctimas que son victimarios. Ya sé que son temas todos difíciles, bueno, yo me meto en el lío. Hay una corriente, yo creo, conservadora, fundada en derecho, pero no es la única posible, que lo que intenta decirnos es no, son leyes administrativas, ustedes lo que tienen que hacer es como si fuéramos funcionarios ¿no? con un gorrito y tal, y recibimos el expediente, analizamos si hay un nexo causal y determinamos una indemnización. Claro, esto me parece que es imposible dada la naturaleza del objeto de las leyes. Las leyes son violaciones de derechos humanos. Tenemos que hablar con las víctimas, tenemos que recibir los testimonios, tenemos que hablar un lenguaje que les sea reconocible. Es imposible no hacer una labor indemnizatoria y de función de verdad, ¿no? Y por tanto, se tiene que ir mucho más allá de una especie de derecho de daños, que es lo que parece que el Tribunal Constitucional nos está sugiriendo que hagamos, y que algunos juristas están todo el día amenazando que si no hacemos así, no estamos cumpliendo con el mandato legal. Y yo creo firmemente que en esas leyes podemos no analizar un nexo causal. Con todo el respeto a los daños que se puedan producir por nexos causales en la naturaleza, por accidentes, cuando hay una actividad dolosa de violación de derechos humanos, nosotros lo podemos plasmar. Y lo podemos plasmar con la ayuda de la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos. Y llamaremos tortura a la tortura, y llamaremos malos tratos a los malos tratos. Y si es necesario, asesinato al asesinato y ejecución extrajudicial. Eso sí, nosotros no impondremos responsabilidades penales, ¿no? Ni señalaremos autores concretos. Pero creo que aquí hay que ser valiente. Y el mandato legal se tiene que ejecutar de una manera lógica, conforme a lo que todos habéis y todas habéis estado escuchando, que debe ser un mecanismo de verdad en estos temas tan graves, y no una especie de sopapo a las víctimas que les tratamos como si fuéramos funcionarios alejados de su realidad. Y por eso es tan importante el tema de la autoría, porque aquí hay un fuego cruzado, ¿no? Hay víctimas que dicen, bah, esas leyes no valen para nada porque en realidad no se puede ni hablar de responsables. Luego se amenaza la actividad de las comisiones de valoración porque no pueden aparecer nunca los responsables si nosotros tenemos un mandato legal de determinar que hay una violación de derechos humanos de motivación política. Y ustedes me dirán cómo vamos nosotros a determinar si hay una violación de derechos humanos de motivación política sin mirar al autor. Tendremos que mirar si hay implicación de los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? ¿Y hasta qué punto se implicaron? Por tanto, yo creo que aquí también lo mismo, desde luego no podemos ir a una responsabilidad individual, sería una barbaridad, porque una comisión de valoración no tiene garantías procesales, no respeta la presunción de inocencia, es un mecanismo administrativo. Por tanto, eso, sin duda, no tiene que haber ningún tipo de depuración de responsabilidad individual, pero sí una responsabilidad intermedia. Es más, yo creo que es que tenemos obligación de identificar la responsabilidad, yo le llamo semiconcreta. Es decir, esto lo hizo la Guardia Civil. Y si me apuran, en Intxaurrondo. Y si me apuran, en Indautxu, la Policía Nacional. O quien fuera, a ese nivel de abstracción, porque es lo que puede tener sentido para las víctimas, lo que puede ser una función de verdad y a la vez es respetuoso de las responsabilidades individuales posibles vía jurisdicción penal. Yo creo que esto ya, con la letra muy pequeñita, lo reconoce la sentencia del Tribunal Constitucional 2020, que dice, bueno, sí, ahí está puesto en términos jurídicos, ¿no? O sea, cabe una responsabilidad con carácter general e indeterminado en relación con la condición de funcionarios públicos o de particulares de los participantes en la producción del resultado dañoso. Este es el lenguaje. Es decir, si hay una violación de derechos humanos, se puede decir, por lo menos, qué cuerpos estaban implicados y hay una labor que realizar para que sea significativa la descripción de violaciones de derechos humanos. Otro tema importante, muy difícil. Se coló, y esto lo pongo encima de la mesa como también un problema, ¿no? Es decir, ha habido un intento muchas veces de clasificar a las víctimas, de jerarquizarlas, de enfrentarlas unas a otras, ¿no? Y de meter también categorías morales, como si a una persona que hubiera tenido no sé qué pasado criminal, entonces en ese caso no se le puede reconocer como víctima, ¿no? Entonces se introdujo en ambas leyes como una especie de línea roja, ¿no? Es decir, aquellas víctimas que son victimarios no se les reconocerá la condición de tal. Entonces, aquí hay otro debate enorme, muy delicado. Yo creo que este debate se tiene que interpretar en los siguientes términos. Tal y como, porque no tengo tiempo, pero es un artículo, yo no sé quién ha escrito este artículo, pero no se puede entender, ni por juristas ni por no juristas. Está detrás todo este problema que les pongo. Entonces, yo creo que se tiene que interpretar con una conexión funcional, es decir, aquel que utiliza la violencia y la utiliza contra los aparatos del Estado, contra los policías, que están actuando legítimamente, desde luego no va a ser víctima. Pero si hay una actuación ilegítima, sí es víctima. Lo voy a decir un poco escandalosamente, ¿no? Pero si el diablo lo ejecutan extrajudicialmente, es una víctima. Entonces, esto es algo... Constantemente aparece como pánicos morales, ¿no? Cada vez que se reconoce a alguien que podía ser un miembro de ETA, etcétera. Bueno, pero si le ejecutaron extrajudicialmente, ¿cuál es el problema, ¿no? Bueno, este es otro de los problemas que tenemos dentro de las leyes de víctimas. Yo creo que se tiene que resolver desde el punto de vista de la actuación legítima o ilegítima de los cuerpos de seguridad que están envueltos en la presunta actividad víctima-victimario, porque no es un artículo de estatus, tú eres miembro de ETA, sino es un artículo de... Cuando se produce una violación de derechos humanos, ¿se está produciendo o no? Y eso depende de la legitimidad o ilegitimidad, causa de justificación en el caso de que la policía está actuando bien, de su actuación, ¿no? Bueno, esto para que vean un poco los problemas. Tenemos, por tanto, en resumen, una ley, pero nos sentimos vigilados y creo que, sin embargo, tiene un potencial porque tiene mucho que decir y tiene una función de verdad que cumplir y puede ser respetuosa de las garantías de cualquier Estado democrático. Yo creo que ahí tiene que haber el mejor derecho, puesto al servicio de, bueno, pues una función de verdad empática con las víctimas, ¿no? Por tanto, ¿cuál es esa actuación ya en un prisma, y acabo en 3 minutos, en un prisma global, cómo estamos en el Estado español en general? ¿Hay más mecanismos que este? ¿Cómo nos las vemos con las violaciones de derechos humanos? ¿Cuál es el estado de la cuestión? ¿Sigue cerrada la vía penal? Aquí tienen un último ejemplo, una querella interpuesta por Gerardo Iglesias, que exmiembro del Partido Comunista, etcétera, por las torturas que le infligieron Billy, el niño de Asturias, los torturadores de Asturias. Bueno, pues se la archiva el juez de instrucción y llega al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional dice, bueno, pues está bien archivada. No merece ni siquiera un análisis del caso, un acceso a la jurisdicción, diríamos los juristas. O sea, que seguimos un poco, como ha dicho Pablo de Greiff, con esa distancia sideral de los jueces que consideran que es suficiente con que se reciba la querella y se diga que esa querella no es admitible porque había prescripción, amnistía, etc. Sin embargo, hay todo un debate en el Tribunal Constitucional que está dividido por la mitad entre progresistas y conservadores. Hay un sector que dice, esto no se puede hacer. Tendríamos que abrir por lo menos la jurisdicción y ver cuáles son los límites del derecho a la verdad. Ya sé que aquí está todo el debate si se pueden hacer o no juicios de la verdad a través de la vía penal. Pero la vía penal puede dar de sí, aunque no haga función de verdad en sentido estricto. Podría irse más allá. Aquí hay todo un debate que está por descubrirse, porque también, entre paréntesis, todo este lío de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pues ahora, sea cual sea el resultado, el gobierno tiene 2 magistrados que nombrar. Yo creo que se atreverá a nombrarlos. Y si se atreve a nombrarlos, automáticamente es otra la mayoría que hay en el Tribunal Constitucional y vamos a tener una expectativa de un Tribunal Constitucional, bueno, que quizá abra un poquito más la mano en los términos de la vía penal y también de otras vías que se están poniendo en marcha. Este es un poco el panorama de lo que hay, aparte de las leyes vascas y Navarra. La ley de memoria democrática, si se aprueba, que parece que se va a aprobar la nueva, ¿no?, incorpora una fiscalía de sala para investigar hechos producidos durante la guerra y la dictadura. Es decir, van a garantizar la tutela judicial efectiva mediante una fiscalía de sala. Si se aprueba, por lo menos se está empezando a implicar al aparato de justicia en todo lo que tiene que ver con la memoria democrática hasta el 78, hasta el 83, porque hay una extensión temporal de la ley de memoria hasta el 83. No se queda en el 78, va un poquito más allá, que ya ha sido motivo de escandalera. También hay un mecanismo técnico que se incorpora de expedientes de jurisdicción voluntaria, o sea, mecanismos jurídicos de validación de hechos pasados. para intentar romper ese círculo de que, bueno, casi todo lo que se sabe es oral y ahora cómo lo materializamos a efectos de poner en marcha los distintos procedimientos. Por lo tanto, tiene un cierto potencial mayor que el que tenía la ley de memoria del 2007. Y a esos mecanismos se le aplicará la doctrina del Tribunal Constitucional que se ha estado, de alguna manera, decantando respecto de las leyes vasca y navarra. También hay un proyecto de ley de memoria vasca que también tiene incorporado el sistema de informes de violaciones de derechos humanos, que son informes sobre hechos potencialmente delictivos, pero no para atribuir responsabilidad. Pero ¿y por qué no hacerlos, no? Y no hacerlos sistemáticamente y ponerlos, ¿no?, la importancia de esa verdad compartida para todos reconocernos, ¿no? Y luego, bueno, pues es exactamente lo mismo desde el punto de vista jurídico, el hecho de que el defensor del pueblo, en el mandato que tiene en la PNL, o sea, la proposición no de ley del Parlamento Español, le dice que determine hechos irresponsables, ¿no? Y van a meterse, ¿no?, en el tema de abusos de la Iglesia. Por tanto, yo creo que los mecanismos de verdad, ¿no?, aunque no les llamemos así, y en el caso de la violencia política, aunque no queramos reconocer que hay una comisión de la verdad pequeña y con límites, esos límites de los que hablaba también Pablo de Greiff, bueno, pues están ahí, ¿no? Y yo creo que, y es mi reflexión final, muchas veces hemos estado discutiendo si vía penal o la otra. Entonces, si no hay vía penal, como que nos hacen de menos, ¿no? Puede haber todo eso, pero yo creo que es más inteligente o estratégicamente más conveniente saber que los mecanismos de verdad y la función de verdad no es monopolio de la jurisdicción penal en ningún estado. Es más, la verdad colectiva probablemente vive mejor, se desenvuelve mejor en mecanismos extrajudiciales. Y creo que un mecanismo extrajudicial bien desplegado, con empatía, con ayuda del derecho internacional de los derechos humanos, aunque sea un derecho administrativo, en realidad está apelando a los fines últimos de un derecho penal sano, que no es solo preventivo y retributivo, sino empático con las víctimas, ¿no? Por tanto, aquí lo dejo. Gracias.